Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Mi gente querida, ya está con nosotros nuestro amigo Samuel González, quien nos va a estar comentando el día de hoy de un tema muy interesante. Hoy comienza una nueva serie y estoy muy contenta. Amigo, bienvenido a la casa, como siempre. Aplausos
para
ti.
Hola, Carla. Feliz tarde para todos y un gusto poder conversar. Sabemos que esta serie va a ser de mucha bendición. Vamos a hablar acerca de las relaciones y sobre todo cómo Jesús y la palabra nos enseña a tratar y a lidiar con los demás. Lo interesante es que hay muchas cosas buenas que decir al respecto y muchas cosas que no estamos haciendo. Así que cada conversación seguro va a animar tu fe y también a vivir en la práctica un cristianismo más cerca de Jesús. Así yes. Que, bienvenido.
Qué bueno, me encanta. Vamos a comenzar ya ahí. La mensajería va a estar abierta para todos los que quieran hacer preguntas. Ya saben las coordenadas. Pero muy interesante porque, a ver, Samuel, por allí decían, tú sabes, dicen por allí que dime con quién andas y te diré quién eres. De allí mucho que los padres estén tan al pendiente de con quién se juntan sus hijos, quiénes son sus amigos, qué están haciendo. ¿Tú crees que de alguna manera nuestros amigos son tan importantes que pueden llegar a definir nuestro futuro e influenciar el quiénes somos?
Sí. Tengo un amigo, un pastor, mentor, que una vez me dio una frase muy simple, pero que aplica a casi cualquier cosa. Así que ahí les va la primera dosis de sabiduría de la tarde de hoy. Y es que la vida depende de dos cosas que siempre vamos a tener. Número uno, de tener buenas decisiones. Y en segundo lugar, de tener buenas relaciones. Mm. Buenas decisiones y buenas relaciones. Y lo interesante es que esto es traspolable a cualquier área de nuestra vida. Incluso puede influenciar nuestra vida espiritual, tanto como nuestra vida material en lo que hacemos todos los días. Por ejemplo, si nosotros podemos tener muy buenas relaciones en el mundo, ¿verdad? Tenemos todos los contactos que hacen falta en Hollywood para ser una estrella de cine. Pero si no tomamos las decisiones de estudiar, de practicar, de tener una buena disciplina interna de trabajo, ética, desarrollar nuestras habilidades, no importa cuántos contactos tenga, no me va a ir bien. Y hay gente que toma muy buenas decisiones, ¿verdad? Son gente muy disciplinada, son muy excelentes, pero son gente que son ermitaños, se meten en una cueva y viven su vida humana desde la individualidad tan encerrada que nadie conoce ni nadie puede interactuar contigo. Por lo tanto, así casi nada se puede alcanzar en la vida. Hay una ilustración que me gusta mucho también, y es que fíjate que imagínate, nosotros estamos en la carretera, estamos en la calle y estamos como varados. Y una vez me pasó así que yo pasé, estaba manejando y vi a alguien en la acera como esperando algún vehículo. Y yo dije, esa persona debe estar pasándola mal. Si yo fuese su amigo, me detendría, me ahorillo y le digo, oye, ¿a dónde vas? Móntate. Pero como no le conozco, no le puedo ayudar. Es una persona desconocida para mí. Así mismo pasa. ¿Cuánta gente pasa a nuestro alrededor y podría hacer buenas acciones por nosotros por el simple hecho de que nos ganemos su confianza? El mundo y nuestras posibilidades crecerían muchísimo si tan solo aprendemos a tener puentes, amigos y alianzas. Así que en el mundo de las carreteras, el mundo de la gente que camina en la acera, mientras más amigos ganemos, la vida se hace mucho más sencilla. Por eso, la gente con la que nos relacionamos importa y nos puede hacer mucho más fácil la vida.
¿Los amigos se eligen, Samuel? ¿O nos eligen a nosotros? ¿Cómo funciona?
La verdad es que tenemos relaciones por defecto, pero siempre tenemos poder de decidir lo que queremos a nuestro alrededor. Y el punto es que seamos buenos mayordomos también de las intensidades y tipo de gente que nos rodea. Hay una frase muy buena de Jim Rohn, que es una frase muy conocida para los que han estudiado emprendimiento y superación personal. Y dice, eres el promedio de las 5 personas que te rodean. Y me gusta aplicar esto porque de verdad yo lo veo muy práctico. Por ejemplo, si hablamos en términos de iglesia, es cierto que el lenguaje, la madurez de las 5 personas que están más cercanas a nosotros, de verdad, nos promedian. Quiere decir que si del 1 al 10 mis amigos tienen un nivel 5, 7, 8 de oración, probablemente yo también sea un 7 o un 6. También decían la gente que emprende, dice, ten 5 amigos empresarios, tú vas a ser el sexto. Es decir, la gente que me rodea de verdad influye mucho. Y había incluso un estudio que decía que la gente se reúne en esto en otro campo, ¿no?
Okay.
La gente se reúne o se agrupa en niveles de atractivosidad, de
No,
belleza.
okay.
Así que puedes saber qué tan bello eres, qué tan atractivo, qué tanta pinta echas,
Okay.
¿verdad? Dependiendo de la gente que te rodea. Así que si quieres ver qué tan
Oh
bello eres,
my
mira a la gente
gosh.
que te rodea. Si son bellos también, uno se agrupa incluso por la misma categoría de belleza. Así que uno puede romper esa regla y decir, voy a sumar mi
Okay.
categoría y juntarme con gente para ser el mejor promedio. Así que sí, importa mucho. Y cierro con esto. Salmo 1 dice,
A ver.
bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Los consejos y la gente y la calidad de gente que nos rodea
Bueno.
importa mucho porque van a definir nuestro futuro.
Qué brutal. Que hables de este salmo es muy interesante porque
Sí.
me lleva a pensar en algo que me comentabas y es que puede que la amistad sea también una forma de combatir la maldad en el mundo, Samuel. Puede funcionar de esta manera. Quizás, no sé, cuando haces amigos, ¿hay alguna manera de evitar pelear con enemigos, de evitar situaciones difíciles con personas que te hacen maldad? ¿Funciona? ¿Es probable? ¿Es una forma de hacerlo?
Sí, la amistad usualmente, por lo menos si es una amistad de vínculos divinos, digamos, de que tenga una razón espiritual detrás, que haya otra conciencia, no sea un accidente, sino que sepamos cuál es la visión de Dios para la amistad. En ese sentido, la amistad es una forma de combatir la maldad, en dos sentidos. Combate la maldad que hay en mí, por cuanto tengo amigos de gracia, como dice Gálatas, por ejemplo, y Proverbios también dice que es preferible la palabra amarga de un amigo que el beso o la alabanza de un enemigo. ¿Por qué?
Total.
Digamos, es preferible que la gente te diga cosas amargas y sean tus amigos de verdad y te digan la verdad que el beso de una persona que es hipócrita. Entonces, la
Sí.
amistad de Dios combate nuestra maldad porque el que está cerca te dice, cuidado con esto, deberías hacer aquello. Y pueden hablarte y alentarte de parte de Dios. Y si te caes, te pueden levantar. Pero la amistad también es una forma de nosotros combatir la maldad del mundo. Porque, por ejemplo, hay alguien que dijo Abraham Lincoln, de hecho, no es alguien, es alguien muy conocido y muy importante, sobre todo para
No es
todo el mundo.
cualquiera, exacto.
Dijo, sí, no es cualquier señor. Dijo, no destrozo mis enemigos cuando los hago mis amigos. ¿Acaso no destrozo mis enemigos cuando
Qué
los
buena.
convierto en mis amigos? Así que lo dijo el gran señor Abraham Lincoln, ¿no?
Qué
El
buena.
hombre sabía de estrategia, sabía de política, sabía de cómo tratar a la
Algo.
gente. Y él veía no solamente la amistad como algo que se puede disfrutar, sino como una estrategia también. ¿Por qué? Porque podemos hacer mejor el mundo en vez de evadiendo a la gente que nos molesta, más bien abordándolas. Y hay mucha gente que nos molesta a nuestro alrededor. Y de verdad veo la invitación de Dios no a ignorar a la gente que nos molesta, sino más bien acercarnos y mejorar y ayudar. Y es nuestras relaciones las que también pueden sanar a otros. Así que si consideras que alguien es una imagen de maldad, quizás pueda cambiar con tu cercanía. Pero quizás, inténtalo. Puede salir bien.
Hay que tener mucho, mucho nivel de madurez y de dominio emocional o inteligencia emocional para poder practicar esto, porque a la verdad hay gente que te complica demasiado la vida y te hace muy cuesta arriba las cosas, pero qué lindo
Claro.
porque crecen ellos y crecemos nosotros, a la par si
Mira,
intentamos.
te voy a dar un ejemplo. Tú sabes que en Venezuela hay demasiados migrantes en Estados Unidos que han hermanos que se han mudado para allá por distintas razones. Y vi un caso, por ejemplo, de unos que tenían de vecino a un americano que era de muy, muy mal humor. ¿Y cómo ellos lograron mejorar su comunidad de este hombre tan malhumorado? Y siempre con la mirada que te mata, ¿no? O sea, la gente que de verdad bota ácido por la mirada. Fue sirviéndole. Y le empezaron a llevar comida. Y se dieron cuenta que era un hombre solo. Y se dieron cuenta que era un hombre que no tenía familia, amigos. Y tenía, de verdad, una vida bastante áspera y amargada. Y ellos, a través del servicio y la misericordia, convirtieron de este hombre amargado en su amigo. Y resulta que ahora
Qué
come
bueno.
este señor en sus cenas familiares de días festivos en el año. Entonces, ahora es alguien que ahora come en su mesa. Entonces, por eso digo que la amistad es una forma donde el cristiano puede combatir la maldad, porque nuestro llamado no es solamente estar con la gente que nos conviene, sino más bien entender que nos conviene ser amigos de los que no merecen y así mostrar la gracia que puede cambiar el mundo.
Aquí me voy a salir un poquito de nuestra, no de nuestra temática, pero quizás de nuestra conversación previa, porque te escucho y pienso en un ejemplo muy interesante, Samuel. alguien por allí viralizó en las redes sociales un video sobre Jesús donde decía: ¿ustedes no se han puesto a pensar que la gran hazaña, una de las grandes hazañas de Jesús, fue comenzar su ministerio a los 30 años y tener después de los 30 años 12 amigos? That's like, what? Y me llama la atención porque pareciera que hay una sensación mientras vas creciendo y avanzando en la vida que tienes menos amigos y hay gente. Yo he escuchado gente, Samuel, decir: yo no tengo amigos. Sobre todo cuando emigras, que estos son tres puntos y aparte no me quiero desviar, todavía es peor la temática. Yo tengo un podcast que se llama Aunque Nadie Lo Diga, que tiene que ver con inmigración. Sí. Y es interesante porque la cantidad de gente que al emigrar también dice: yo no tengo amigos, es una locura. Ahora,
correcto,
¿de quién depende esto? ¿Es de parte y parte? ¿Es una sensación falsa? ¿No es verdad? ¿Cómo lo manejas?
Bueno, aquí de nuevo es el pensamiento de Jesús, es nosotros iniciar las alianzas o nosotros dar el paso así como Dios lo hizo con nosotros. Y no solamente es un pensamiento cristiano, sino que también otra persona, Ralph Waldo Emerson, dijo esto: la única forma de tener un amigo es ser uno. La única forma de tener amigos es siendo amigos. Es decir, que nosotros, para alcanzar amistad, tenemos que mostrarnos eso que queremos ver. Entonces, no es algo que nos cae, sino más bien algo que se siembra, se trabaja y se busca intencionalmente. Porque las relaciones no son accidentales. Hay que trabajarlas. Y son un área de mayordomía también, ¿no? donde yo tengo que cuidarlo. Y una vez alguien comentó esta frase y dijo: oye, nuestra amistad se ha apagado. Y dijo: bueno, nuestra amistad es como una planta, alguien tiene que regarla, ¿no? Entonces, se riega mutuamente. Pero la verdad es que si quiero alcanzar amigos, yo debo mostrarme amigos. Y hay una frase muy bonita que recomendaba alguien, decía: siempre es el primero en sonreír.
Qué lindo.
Porque usualmente la gente responde a nuestro rostro. Y como nosotros decimos en Venezuela, quizás hay gente que tiene cara de tabla o poker face, ¿verdad? Todo el tiempo tiene una cara de, ¿verdad? Cara de pocos amigos.
Súper
y
seria.
Muchas veces pasa que es un reflejo más bien de nuestro rostro.
Oh my God.
Por eso, sé el primero en sonreír. Cuando estés en haciendo una fila, cuando estés comprando algo en el supermercado, cuando te encuentres a alguien en un semáforo y miras al carro, al vehículo que está al lado, sé el primero en sonreír. Y muy probablemente, al sonreír, encuentres lo mejor de la otra persona. Pero, ¿adivina qué? Depende de ti. Depende de tu sonrisa. Por eso,
el que
quiere amigos, ha de mostrarse amigo primero.
Bien. Me encanta. Me encanta porque todos tenemos que hacer algo, poner de nuestra parte, claro. Y además, una sonrisa siempre desarma. En este punto, hay algunas preguntas que nos puedan ayudar a autoevaluarnos, Samuel, en ese sentido de encontrar amigos y cambiar este pensamiento que nos ha hecho creer quizás una mentira, que no tenemos amigos. Puede que si estás allí, te puedas empezar a mostrar amigo. ¿Hay algunas preguntas que nos puedan ayudar para evaluarnos en ese sentido?
Sí, tengo un par, pero vamos a enfocarnos así. Por ejemplo, un líder no tiene su mesa vacía. Un líder sano no tiene su mesa vacía.
Okay.
Y esto es algo que debemos imitar. Ahora se acerca la cena de Acción de Gracias, una de las cenas más sociales, familiares, relevantes dentro de la cultura en Estados Unidos. Cosa que yo intento copiar porque me parece muy bonito y sumarlo allá a nuestras varias festividades que tenemos en Latinoamérica, que ya nos unen de por sí familiarmente. Como por ejemplo, nosotros nos importa muchísimo el 24 de diciembre, el 25 de diciembre, el 31 y el 1 de enero, ¿no? Son fechas muy familiares, pero yo estoy sumando también esta cena de Acción de Gracias. Así que recuerda, un líder no tiene una mesa vacía. Segunda cosa es que te puedes preguntar, ¿a cuántas personas eres capaz de invitar al cine? Y esa labor de invitar a alguien, por ejemplo, al cine, a comer, pero que sea rompiendo, digamos, los esquemas normales, invitando a alguien que nadie invitaría, por ejemplo. Hay un hermano en la iglesia que tiene, digamos, capacidades diferentes. Es una persona divergente, ¿no? En lo común. Y es un muchacho que, aunque no ha logrado calar mucho en la sociedad, él ama mucho servir a Dios a través de la música. Y mucha gente vería, no, pero la excelencia de la banda importa. Sí, pero más importa que la excelencia, importa la misericordia. Y él toca con un amor por Dios que es muy contagioso. Tiene una sonrisa súper contagiosa, pero no es el mejor músico. Entonces, cuando se toman decisiones, apelamos a la misericordia más que a la excelencia. Este amigo quizás no me haga ver bien, pero es un acto de misericordia que gano muchísimo más sumándolo conmigo. Y en ese tipo de casos hay que recordar que somos las manos de Dios. Así que piensa, ¿a cuántos invitas al cine? Y otra idea es cuántas relaciones de amistad de largo plazo tienes. Un pastor hacía esta pregunta y decía, en el caso de tener un nuevo líder en un equipo de trabajo, siempre le hago esta pregunta: cuéntame sobre tus relaciones de amistad a largo plazo. Con los años de pastorado y el servicio en la iglesia, me he dado cuenta que la gente que tiene amigos de 2 o 3 años y que sus círculos son todos recientes, es una persona peligrosa. Porque probablemente es una persona que tiene ciclos de ruptura. Empieza amistades y las termina, genera un caos, se va del círculo y migra. Son nómadas. Pero cuando alguien tiene amistades más de 7 o 10 años, está hablando a alguien que sabe ser mayordomo, buenos administradores de sus amistades. Y saben perseverar a pesar del horror, del error y de los dolores que implica lidiar con otro ser humano.
Chamo, qué interesante está eso que me estás diciendo. Además que aquí están comentando en el chat, estoy leyendo algunos mensajes y por ejemplo dicen, bueno, a algunos les cuesta tener amistades leales, Samuel. Y es interesante porque en este punto me llama la atención entender también, Samuel, que existen relaciones de diferente campo y también de diferente nivel de profundidad. Y hay que ser maduro para entender esto porque no todos tus amigos te van a dar lo mismo. Yo he aprendido en esta temporada que no tengo que esperar la misma reacción, ni las mismas acciones, ni el mismo trato de mis amigos hoy y de los amigos nuevos que he aprendido a hacer en este país. Y si yo esperase lo mismo de cada uno, me frustraría porque todos son diferentes. Además que hay diferentes niveles de profundidad en mis amistades hoy. Eso lo entiendo yo hoy. Pero ¿cómo podemos ilustrarle a la gente esto que quizás pueden llegar a pensar que tienen un modelo, una caja de lo que es un amigo y el que sea su amigo lo mete ahí en esa caja, pero no funciona así?
Mira, no hay cosa más dañina para nosotros que el idealismo. Que es muy, muy elaborado.
Total.
Es decir, tener ideas más grandes que la realidad. Y la verdad es que no pasa así. Entonces, nosotros tenemos expectativas muy altas y queremos pedir de la gente cosas que nosotros jamás hemos entregado. Porque incluso cuando tú dices, ¡ah, pero es que me traicionó! Porque yo he dado tanto y he sido un amigo tan leal. Sí, pero tú no eres ese nivel de intensidad con todas las personas. Porque seguro hay alguien que no va a tener la opinión más excelente de ti.
Exacto.
No, va a haber alguien a quien no le diste todo y alguien que esperaba más de ti. Así que, de tabla, de punto de partida, todos le caemos mal a alguien. Segundo punto, a todos le hemos quedado mal a alguien.
Exacto.
Entonces nosotros tenemos una lista de A, B y C son muy malos conmigo. Pero D, E, F puede decir que tú has sido muy malo con ellos. Entonces, oye, no es simétrico. No somos círculos perfectamente redondos. No somos esferas perfectas y limpias. No, tenemos huecos, baches. Hay que reconocerlo. Entonces, otra cosa que hay que reconocer, además de esa imperfección y que yo no puedo pedir algo que jamás podré dar, es que también las amistades son intersecciones.
Okay.
Imagínate, dos cuerdas.
Okay.
Dos cuerdas muy grandes, ¿verdad? Y la vida, las amistades, nuestras relaciones son intersecciones de esas dos cuerdas.
Okay.
Digamos que yo voy en una dirección y encima se monta otra cuerda. En ese punto de la historia, nosotros estamos coincidiendo, pero no sabemos mañana. Pasa mucho con la universidad, pasa mucho con una relación de trabajo. Yo trato contigo estos 6 meses, pero no sé si al resto de nuestra vida nos vamos a tratar.
Eso nos lleva a pensar que también hay amistades que van a tener un tiempo específico en la vida.
Sí, y no está mal, y no está mal. Que con las que vamos a coincidir algunas cosas, pero quizás mañana no. Y tampoco está mal porque la vida cambia, los intereses se refinan con el tiempo. Y uno va cambiando.
Entender esto, disculpa que te interrumpa, Samuel, yo creo que entender esto es bien sano para tu corazón, porque puede que haya gente que piense, oh my gosh, yo siempre pierdo a mis amigos, y vivan esta intersección, este momento de coincidencia, como una ruptura, que las rupturas emocionales, Samuel, sean de cualquier tipo que sean, pueden llegar a durar psicológicamente hablando entre 12 16 o 18 meses en la vida.
Sí.
Con lo cual emocionalmente la gente se siente destrozada porque siente que fue una ruptura, pero no entendió nunca que era simple una coincidencia y que era una persona que iba a estar en un momento específico en tu vida y luego iba a salir.
También, además de ser una cuestión que entender, ¿verdad? También es una cosa diferente aceptarlo, porque yo lo puedo entender, yo puedo entender que una persona se fue, y yo puedo entender que no soy dueño de la gente que me rodea, y yo puedo entender que la vida funciona así, pero otra cosa es que mi corazón lo entiende y lo asienta, por eso hay un duelo, ¿no? O sea, yo entiendo, por ejemplo, cuando un familiar parte con el Señor, ¿verdad? Que mi familiar ya no está, no lo puedo llamar, no lo puedo visitar, ya no va a vivir en su casa, ya no hay nadie porque murió, pero otra cosa es que mi corazón lo acepte y eso toma tiempo. Así que puedes entender que el mundo funciona así. La otra cosa es aceptarlo y es también es sano entender que eso va a tomar tiempo porque nosotros definimos nuestra identidad por la gente que nos rodea y cuando lo que nos rodea cambia, cambia también nuestra identidad o se ve frustrada, digamos.
Sí.
La gente en Oriente Medio y las guerras que hay, digamos, que un padre pierde a su esposa y a su hijo por la guerra. Evidentemente va a entrar en un duelo. ¿Por qué? Porque esa esposa lo hacía el esposo y ese hijo lo hacía el padre. Y ahora ni tiene esposa ni tiene hijo. Por lo tanto, ya no es esposo y ya no era, no es padre, sino que era esposo y era padre. Por lo tanto, cuando las relaciones cambian, todos sufrimos.
Cambia.
Porque mi identidad se ve como que, ¿y ahora quién soy yo? Y es normal.
Claro.
Pero hay que entender, de nuevo, que mientras estemos en intersección, Dios en su gracia nos permita estar con la gente que estamos, hay que saber amar, sembrar y darle cuenta a Dios que hicimos lo mejor que pudimos, porque Dios puede dar y Dios puede quitar. Y en todo podemos ver su bondad.
Me encanta.
Así que cuidado con eso.
Me encanta lo que estás diciendo. En estos días hablaba con una amiga, por cierto, que me decía, Carla, yo pienso que las personas se merecen lo mejor de nosotros. Las relaciones que tenemos, familiares o de amistad, se merecen nuestra mejor versión siempre. Eso me pareció muy interesante porque sí, te pone a pensar, no te voy a dar mi 10%, ni mi 20%, ni mi 70%, te voy a dar mi 100%, cueste lo que cueste. Es una siembra, a riesgo además. Samuel, nos quedan pocos minutos para ir a la pausa, con lo cual vamos a avanzar un poquito más, pero te vas a tener que quedar conmigo un ratito más, porque yo no voy a dejar a esta gente así. Por aquí están escribiendo, ahora sí, wow, 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 ahora sí siento paz. Gracias, gracias, envían por acá. Bien, hay una frase de John Maxwell que me dijiste que me llamó mucho la atención y a mí me encantaría que tú pudieras empezar a desarrollarla en estos dos minutos que nos quedan antes de la pausa, porque a mí me dio mucha risa, lo siento.
Bueno, Maxwell tiene una frase en un libro que habla sobre cómo ganarse a las personas. Muy bueno, se lo recomiendo.
Vayan
muy
a leer.
Práctico, sencillo, fácil de leer, fácil de digerir.
Yes.
En este libro, uno de los capítulos se llama No mates la mosca de tu amigo con un martillo. No mates la mosca en la cabeza de tu amigo con un martillo.
Eso.
Ese es. No mates la mosca en la cabeza de tu amigo con un martillo. Y nos habla, evidentemente, creo que si meditan unos segundos en la frase.
Mientras vamos a la pausa.
Quédense con eso como tarea y se van a dar cuenta de lo que queremos decir. Si un amigo tiene una mosca en la cabeza, trata de matarlo, la mosca, con algo que no pegue muy duro. O por lo menos espándala. Pero no le des un martillazo a tu amigo con la excusa de matar una mosca. Porque eso te termina siendo un destructor de gente, no un ayudador. Y la gente diría, oye, yo lo que estoy intentando es ayudarte. No, amigo, tú lo que eres es un imprudente. Ten cuidado.
¡Qué bueno está eso, Samuel! Ok, vamos a la pausa rapidito y volvemos para desarrollar esto con mucho más. Samuel González en la casa, Carla in the house, mi gente, no se vayan.
Conoce lo más reciente de la música urbana, los temas que te interesan y olvídate de las
conversaciones falsas.
Es Carla in the house.
Mi gente linda, sigue con nosotros Samuel González desde Venezuela. Estamos hablando, arrancamos una nueva serie el día de hoy sobre cómo relacionarnos con, cómo relacionarme con, y hoy empezamos con los amigos. Y nos dejaste allí al aire, amigo, una frase de Maxwell que está muy interesante y que espero la gente haya podido reflexionar porque ya empezaron algunas preguntas por aquí.
Sí, estábamos hablando que Maxwell, en uno de sus libros que se llama Cómo ganarse a las personas, tiene un capítulo que se llama así: No mates la mosca en la cabeza de tu amigo con un martillo.
Oh my gosh.
No mates la mosca en la cabeza de tu amigo con un martillo. Y es una frase fenomenal porque nos recuerda que no todo el que quiere ayudar, de verdad ayuda. Y de como decía también Martín Lutero, de buenas intenciones está pavimentado el infierno. Entonces, las buenas intenciones no son suficientes. Hay que hacer las cosas bien. Entonces hay mucha gente que dice, mira, yo solamente te quiero ayudar. Yo estoy buscando lo mejor para ti.
Te lo digo por tu bien.
Te lo digo por tu bien. Entonces, te das cuenta que seguro que quieres mi bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si quieres mi bien, me hieres tanto. O me haces sentir tan miserable. O me causa más dolor lo que me dices que el problema que me dices.
Tengo otra frase que dicen por allí. Bueno, con amigos como tú, ¿para qué quiero enemigos?
Entonces es gente que dice, mira, yo lo que estoy es quitándole la mosca de la cabeza. Y en verdad está dándole martillazo a todo el que se traviesa.
Exacto.
Para esto,
qué duro, ¿no?
Hay que recordar que Jesús nos enseñó a tratar a todas las personas que nos rodean. ¿Cómo crees que nos llamó a tratarlas?
Oh my God. Bueno, empecemos con amor, con gracia. Necesitamos sabiduría para relacionarnos.
Pero la ilustración es que Jesús nos llamó a tratar a los demás en un sentido de divinidad. ¿Cómo es esto?
A ver.
Sencillo. Jesús dijo que en el día del juicio, él iba a separar las cabras de las ovejas. Lo he mencionado un par de veces.
Sí.
Y la diferencia entre una cabra y una oveja va a ser que cuando lo vieron desnudo, le dieron vestido. Cuando tenía hambre, le dieron comida. Cuando estaba enfermo o estaba preso, lo visitaron. Y así sucesivamente. Quiere decir que los discípulos después hicieron esta pregunta. Dijeron, Señor, pero ¿cuándo estuviste desnudo, preso? Cuando fuiste huérfano. Y dice, cada vez que lo hacen por alguien, lo hacen por mí. En ese sentido, el huérfano, y cuando yo le sirvo, sirvo a Cristo cuando sirvo al huérfano, sirvo a Cristo cuando visito al preso, sirvo a Cristo cuando abrazo a la viuda y la atiendo. Entonces, me está diciendo, toda la gente que ha sido olvidada, cuando yo los miro, tengo que mirar a Cristo. Y así hay que mirar a todos, tratarlos con ese respeto, quiere decir que todo humano tiene una dignidad más allá de lo que yo pueda juzgar. Porque Dios los ha mirado con gracia y yo tengo que ser ese instrumento de misericordia. Ahora, mira, aquí viene, mis amigos me han partido la cabeza, mis amigos me han traicionado, no son leales.
Por aquí están haciendo ya varios comentarios en la mensajería y en el chat, y una de las preguntas que hicieron por acá fue, hey, Samuel, pero es que a mí me han herido y me han traicionado supuestos amigos. ¿Qué piensas al respecto?
Está bien. Es que eso va a pasar todo el tiempo porque todos tenemos una naturaleza caída. Va a pasar y te va a volver a pasar. El punto no es la gente que te rodea, sino tu carácter. El problema soy yo, ya también lo hemos conversado en otros episodios. Sí. Y el punto es que la gente que te va a decir cosas feas, la gente que te va a traicionar, o la gente que va a querer abusar de tu confianza, siempre va a estar. Mi madurez es la que tiene que cambiar para saber qué nivel, qué grado de profundidad le voy a dar a cada persona. Porque las amistades necesitan tener matices, grados de profundidad, grados de confianza. Y eso se gana. Aunque yo estoy llamado a tratar a todos con un respeto y dignidad, no quiere decir que todos tengan un acceso profundo, porque los apóstoles tenían grados de confianza con Jesús, siendo Juan el más profundo, y los demás tenían, digamos, una relación ya con su propia distancia. Pero tenemos a Pedro, tenemos a Jacobo, tenemos a Juan, que eran los más cercanos a Jesús. De ellos, el más cercano era Juan. Pero aún los 12 apóstoles, habían tres que eran los más cercanos. De esos tres, había uno que era más cercano. De igual modo, tengo que aprender yo. Pero
total. Escucha. Me llama la atención, antes que avances aquí, me llama la atención que quizás para quienes somos cristianos, no sé, no sabría cómo explicar esto, pero te estoy escuchando y pienso, bueno, Pablo llegó a instarnos en algún momento, ustedes que son espirituales. En este sentido, el cristiano tiene que, digamos, como que un nivel de responsabilidad un poquito más elevado, porque necesitamos responder también espiritualmente ante las personas que nos hieren, ante las personas que nos hacen daño. Sí. Por eso pensaba en el amor como la base para la respuesta del cómo debemos tratar a las personas. Y es un amor que proviene además de Dios. Porque en nuestra humanidad, evidentemente, van a haber momentos en donde vamos a querer responder ojo por ojo, de una.
Correcto, correcto. Aquí viene la sentencia de todo este tema, de si la gente te ha tratado mal, si la gente merece o no merece, si la gente es tóxica, bla, bla. Aquí está la respuesta. Y 1 Corintios 13, saben que es el poema exquisito del apóstol Pablo acerca del amor.
Sí.
Y nos dice que el amor es superior a los dones espirituales. superior que el ministerio. Todo está debajo del amor. Entonces, ahora, ¿cómo nos está llamando a amar el apóstol Pablo, incluso Cristo mismo? Como lo dije ahorita, con un corazón espiritual, con un sentido de divinidad. Uh-huh. Entender que cuando sirvo al otro, tengo que imaginar que estoy sirviendo a Cristo mismo, a pesar de... Y esta palabra es ágape. Sé que mucho se ha dicho de la palabra ágape. Sí. Pero te voy a leer una descripción para que lo apliquemos a la amistad. Y que yo debo amar a otros de forma ágape.
A ver.
Ágape es la cuarta palabra para el amor en lo que se habla acerca de las palabras griegas de amor. Uh-huh. Es un amor que ama sin cambiar. Es un amor entregado que da sin pedir algo a cambio. Es un amor tan grande que puede ser dado a quien es desagradable, o es indeseable, o inmerecedor.
No, my God.
Es un amor que ama aun cuando es rechazado. El amor ágape da y ama porque quiere. No demanda o espera paga por el amor que da. Da porque ama y no ama para recibir.
Ma.
Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, este amor es superior a los dones espirituales, entiéndelo. Cuando Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, entiéndelo. Es esta clase de amor. Entonces, sí, hay que tener matices, pero además de los matices, de profundidad, a uh-huh. todos, sin distinción, yo debo demostrar esta clase de amor. Porque Jesús amó al mundo a pesar de que el mundo lo crucificara. No fue así.
Ahora, Samuel, la gente tiende a enfocarse demasiado en los problemas que tienen con sus amigos. Hay momentos, porque para muchos las relaciones deberían alcanzar un ciclo en el que no hayan peleas, en el que no hayan discusiones, en el que no nos maltratemos, en el que evitemos las cosas que nos hacen daño. Ciertamente deberíamos hacer lo propio para ello. Pero creo que en algún punto es inevitable el maltrato, o quizás es inevitable una discusión, o quizás es inevitable que pensemos diferente y por ende haya una fricción en las relaciones, y eso también va a pasar en las amistades. Por ejemplo, yo tengo una amiga en Venezuela que ella es de una tendencia política que nada que ver con la mía, opuesta al 1000%, y yo no puedo creer que ella sea un tipo de persona que piense así, y es porque la conozco desde toda la vida, y ajá, por eso no la he desechado de mis amistades, pero yo entiendo en algún punto que no siempre va a ser color rosa la relación, no siempre va a ser color rosa mi relación de amistad con las personas que me rodean o mis grados de amistad con las personas. Pero significa que porque hay un problema, yo tengo que huir. ¿Qué tengo que hacer cuando ocurren estas cosas que me incomodan, que me hacen sentir mal, que no me gustan porque no nos gustan? Y una tendencia para muchos hoy por hoy, no sé si tiene que ver con la época o con la temporada o con, no sé, los años que estamos viviendo o con la tecnología, pero para hoy... O para muchos hoy es más fácil, Samuel, huir que invertir, como tú decías al inicio, que hacer que esta relación funcione por 5, 10 o 15 años. Dicen, ah, bueno, y por eso otra vez el chiste de Jesús. Qué hazaña tan grande que Jesús haya tenido 12 amigos después de los 30. O sea, sí. ¿Debo huir si hay un problema? ¿Cómo hago para buscar la solución?
Sí, bueno, hay problemas que debemos evitar. Uh-huh. Evitar, es okay. Decir, no habite los problemas, por favor. Muy bien, hay problemas que hay que evitar, no evitar, ¿sí? Pero hay problemas que hay que evitar porque sí se pueden evitar, pero hay problemas que hay que afrontar. Uh-huh. Porque la verdad es que no todo detalle mínimo o grande hay que afrontarlo y hablarlo, porque eso es demasiado irritante.
Oh my gosh, sí.
Eso genera inflamación, problemas, conflicto mayor. Entonces, uh-huh. hay que saber filtrar cuándo hay peleas que hay que tener y cuándo hay que evitarlas. Uh-huh. O tolerarlas, mejor dicho. O sea, tolerarnos los unos a los otros. O sea, soportándonos, uh-huh. como dice uh-huh. la Biblia. Hay cosas que hay que soportar, sí. pero hay cosas que hay que decir.
Uh-huh.
El punto es que la solución nunca es blanco o negro. Depende.
Matices.
Y por eso uno tiene que, a través del amor, el discernimiento y uh-huh. la guía de la palabra, uh-huh. poder determinar cuál es la medida. Pero, de nuevo, repito, hay cosas que evitar, conflictos que evitar y conflictos que abordar. Entonces, cuando se aborda, uh-huh. ¿verdad? Yo entiendo que todo matrimonio va a discutir. Uh-huh. Y el problema no es discutir en el matrimonio, es que no sepan tener ética a la hora de discutir.
Uh-huh.
De hecho, hace mucho tiempo empezamos, el año pasado, con cómo tener conversaciones difíciles.
Uh-huh.
Y es esa misma ética, ¿no? Cómo conversar algo que es complicado, pero sí. hay que hacerlo.
Sí.
Entonces, aquí tenemos la imagen de Jesús que está viendo a Pedro cortarle la oreja a este soldado que iba a capturar a Jesús,
uh-huh.
le pica la oreja y la respuesta de Jesús al machetazo que da Pedro es sanar la oreja. Entonces, mientras nosotros como discípulos queremos andar picando a la gente que nos molesta, a un Jesús al que lo iba a capturar, lo sanó. Entonces, mira, Jesús sanó a los leprosos y no le dieron gracia. Jesús comió con los discípulos y amó a Pedro sabiendo que lo iba a traicionar. Lavó los pies de Judas sabiendo que lo iba a vender y sanó la oreja del tipo que lo iba a entregar para ser crucificado. Entonces, si yo soy cristiano, debería reflejar un poco eso. Entonces, en vez de andar con un cuchillo picándole cabeza a la gente, debería andar como Jesús, sanando incluso a mis enemigos, porque el mundo está demasiado lleno de gente que pica a los demás y le saca los ojos. Hace falta más bien gente que sane sabiendo que el otro te puede matar.
Qué brutal.
Porque Jesús sanó a la misma gente que lo crucificó.
Me encanta. Ese es nuestro trabajo. Me encanta porque además Jesús también le daba un valor interesante a la amistad. Cuando Jesús decía, ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Hay un valor importante en la amistad y obviamente este es en el nivel de relación, en el cómo nos relacionamos y estamos en la posición correcta de una relación con Dios. Pero sí, me lleva a preguntarte, y ya para ir finalizando, Samuel, este episodio, si es que en algún punto todos nuestros amigos deben dejarnos algún beneficio. ¿Crees que así funcionan las amistades? Para los discípulos el gran beneficio fue salvación y fue un cambio total y un antes y un después en su amistad con Jesús. ¿Significa que para todas las amistades funciona igual?
Sí. De nuevo, repasamos que nuestros amigos no siempre tienen que dejarnos un beneficio claro. Hay muchas amistades que van a tener campos. Por ejemplo, hay amigos que a mí me benefician, digamos, me nutren en un sentido eclesiástico. Hay otros que me benefician en un sentido musical. Hay otros que me ayudan mucho en un sentido emocional. Y tengo amigos que, por ejemplo, no serían buenos nunca sirviendo en una iglesia como líderes. Y yo soy pastor. Y hay mucha gente que diría, oye, un pastor, sus amigos, todos tienen que ser, o sus relaciones tienen que ser todos de gente que trabaja y de frutos en la iglesia. Y la verdad es que no tiene que ser así, porque tengo amigos que como ovejas de iglesia no son las mejores. Pero es que, exactamente, no tienen que tener una condición necesaria para ser mi amigo. Mi amigo porque lo quiero y ya, y porque me importa. Y yo sembraré, a pesar de que quizás no recoja nada, pero es que está ahí y es mi amigo. Entonces, no siempre tiene que haber algo que sacar. Y Jesús nos lo enseña. Dice, en la parábola del gran banquete, Lucas capítulo 14, dice que Jesús le dijo al anfitrión de la fiesta, cuando hagas banquete, no invites a tus amigos porque te pueden devolver el favor. Más bien, invita al lisiado, al cojo, al pobre, al ciego, y luego Dios te recompensará porque invitaste al que no te lo podía pagar. Y así funciona la amistad también. Y quería decir para cerrar, muy importante, que un amigo no divulga faltas. Y a veces, muchas veces nos pasa que hay gente que dicen ser tus amigos, pero siempre salvan su pellejo. Pero un amigo de verdad siempre salva tu pellejo más que el suyo, así como Jesús lo hizo por nosotros. Proverbios 17 dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que divulga aparta al amigo. No podemos divulgar los secretos que se nos han entregado. No podemos divulgar el dolor que se nos ha entregado. Más bien, ser guardadores de nuestros amigos. Hay frases que no son para nada cristianas y tenemos que sacarlas de nuestro discurso.
Por favor.
Y es que yo por lo menos estoy bien. No como esos que están mal.
Oh my God.
Yo no puedo hablar de mis hermanos en la iglesia así.
Oh, Dios.
Eso es terrible. Vamos a ver cómo resuelven ellos. Vean qué va a ser. Eso no lo dice un amigo. Claro. Entonces, eso cierro con este testimonio. Yo en la iglesia era un patán cuando era pastor de jóvenes. ¿Por qué? Porque solamente me importaba el ministerio de jóvenes.
Oh, ok.
El que quiere amigos ha de mostrarse amigo. Entonces, yo siempre me enfocaba solo al ministerio de jóvenes y decía, bueno, el líder de hombres, los líderes de mujeres, ese es su problema si no les va a nadie a sus reuniones. Mientras a mí me vaya bien, todo bien. Pero es un pensamiento sumamente anticristiano.
Wow.
Entonces, más bien, dejé de mirar el ministerio de jóvenes como algo con lo que yo daba cuentas y miré el ministerio de hombres y de mujeres como algo que también me tenía que doler y comencé a acercarme a los líderes de los demás ministerios de la iglesia. Oye, ¿cómo te puedo servir? ¿Y cómo te está yendo? ¿Y qué es lo que te cuesta? ¿Puedo ayudarte en algo? Entonces, cuando dejé de pensar en mí, comencé a crecer como pastor y en misericordia. Así que, cuidado con solamente mirar tus problemas y dejar que todo el mundo resuelva y vea su vida como hacen. Hay que encontrar un punto medio donde demos la milla extra y sepamos que la gente necesita, a pesar de que jamás te lo pueda devolver.
¿Pudiéramos cerrar este episodio con un breve resumen, Samuel, quizás de los puntos explicados para responder a la pregunta, finalmente, cómo debo relacionarme con el día de hoy estamos hablando de los amigos, así que los micrófonos son tuyos para cerrar. ¿Cómo debo relacionarme con los amigos en resumen, Samuel?
Hay que recordar de nuevo que nuestros amigos definen nuestro futuro. Importa mucho. No solamente definen tu futuro por conveniencia, sino también por siembra. Porque cuando hablamos de futuro pensamos materialistamente, pero cuando yo hablo de futuro hablo de la recompensa de Dios. Y Dios recompensa lo que no te puede pagar el hombre materialmente. Así que el futuro hablo del cielo, ¿no? Así que te puede ayudar mucho en el cielo cómo tratas a tus amigos. Dos, la amistad es una forma de combatir la maldad, tanto mi maldad como la maldad que hay en el mundo. Cuando devolvemos gracia, hay mucha gente que hiere a otros sencillamente porque nunca encontraron amigos. Y si te siguen hiriendo, quizás el antídoto sea mostrar la misericordia que nunca recibieron. Porque así como pasa con todos los villanos, a alguien le hizo un daño profundo y alguien tiene que sanarlo. Ponte en su lugar y aprende entonces lo que la gente le hace falta. Tres, las relaciones pasan como un hilo que se intercepta con otro. Es un momento quizás, o puede durar mucho tiempo, pero el tiempo que sea, entiende que Dios te lo regaló y hay que ser buenos mayordomos de eso. Cuatro, no mates la mosca en la cabeza de tu amigo con un martillo, sino que sea astuto de cómo evitar daños a pesar de que resuelvas los problemas. Y número cinco, no todos los amigos tienen que darnos un beneficio. Porque de nuevo, Jesús en Mateo 26 le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Le dijo Jesús a Judas. Sabiendo que Judas lo iba a entregar, le dijo amigo. Y si Jesús llamó a Judas amigo, ¿qué te impide a ti? Que eres peor que Judas.
¡Ay, qué
hacerlo
bueno!
También con los demás. Así que, no, que Judas fue muy malo. No, no, no. No hay mucha diferencia entre nosotros y Judas. No se ponga con payaserías y con maquillaje. Nosotros todos somos igualitos a toda esa gente que se perdió en la Biblia y todo lo que fallaron. No somos mejores que ellos.
Exacto.
Así que si Jesús llamó amigo a Judas y me llama amigo a mí, ¿quién soy yo para no hacerlo con los demás?
Yes, qué bueno. Samuel, gracias por estar en la casa. Qué buen episodio, qué buena serie. Así arrancamos el día de hoy con una nueva serie en este podcast, Carla in the House. Samuel is in the house. ¿Dónde te encontramos en las redes sociales para que la gente te contacte?
Samuel habla en Instagram. Nos vemos por allá y seguimos toda la semana por CBC La Voz y Carla in the House.
Yay, gracias amigo por estar en la casa.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.